oyentes de Radio Sefarad, y nuevamente estamos en el espacio Comacción y Comunicación en Oriente Medio. Y para hablar de ello, como siempre, con Dani Darwin. ¿Qué tal, Dani?
Pues muy bien, Jorge. Encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, el Oriente Medio, el Próximo Oriente, el Medio Oriente, llamémoslo como lo llamemos, pero siempre tiene noticias. Nosotros nos vemos cada dos semanas, pero tengo la sensación de que si nos viéramos todos los días también tendríamos lo que comentar. Y desgraciadamente casi siempre tiene el mismo tono, ¿no?
Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? La verdad es que sí. Sin embargo, en esta ocasión, más que de noticias de Oriente Medio, que suelen ser pues trágicas, quería hablar de las que nos tocan más cerca, ¿no? En nuestro seguro hogar europeo, que seguimos en nuestra imparable carrera cuesta abajo hacia el ridículo y la tragedia, tomando unas decisiones de lo más singulares y folclóricas. Entonces, si te parece, hacemos un pequeño repaso de lo, uh-huh, de lo que ha acaecido en las últimas semanas y días, porque hay de todo y muy bueno.
En la relación de Europa con Oriente Medio, ¿no?
Sí, señor. Sí, eso es, Jorge. Bueno, la verdad es que comentábamos justo antes de entrar aquí en el estudio el gran show el otro día en el Cairo, ¿no? El día del 12 de octubre, el día que aquí celebramos la Hispanidad, la Autoridad Nacional Palestina estaba exigiendo los fondos a los donantes para reconstruir Gaza. La ONU estimó en su momento que la reconstrucción de Gaza a niveles previos a esta última contienda exigiría un desembolso de $500 millones. La Autoridad Nacional Palestina no se ha quedado corta pidiendo.
Dijos, 500. Vamos a decir 4.000.
Eso es.
500, 500 arriba, 500 abajo. Pues, un cero arriba, un cero abajo, ¿no? 500 millones, vamos a poner 4.000 millones, ¿no? Que es lo que pidieron.
4.000 millones, efectivamente, porque 500 pues debe ser, no sé, un poco la mordida de un, uh-huh, de un funcionario normal de la Autoridad Palestina y les parecía poco. Entonces pidieron 4.000 millones. Sin embargo, lo gracioso viene ahora, que uh-huh, es que efectivamente los donantes parece que han confirmado que no serán 4.000 millones, sino 5.000.
Y más, yo he llegado a leer $5.500 millones, pero bueno, eso son minucias, porque ha tenido mucho éxito esta convocatoria, porque fíjate que han multiplicado por 11 lo que necesitaban, ¿no? Ahora, yo también he visto que no, la conferencia de donantes era para Gaza, pero resulta que la mayor parte de los 5.500 no se los llevó a Gaza.
Exactamente, eso es, esa es la segunda parte que van a engrosar las arcas del presupuesto de la Autoridad Palestina, no a la...
Vamos a decirlo bien, van a engrosar las arcas de los bancos suizos donde están depositadas las cuentas privadas de los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina. Y de esos 3.000 millones que se van a quedar en Cisjordania, pues en Cisjordania se quedarán 200 millones o 300 millones, la parte proporcional que quede de descontar las corrupciones diversas, ¿no?
Efectivamente. Y luego ya la calderilla pues se empleará íntegramente en eso, en reconstruir los túneles del terror, en comprar más armamento y etcétera, etcétera. Porque es que, vamos, nos lo estamos tomando así un poco cachondeo, porque la verdad es que es tan irracional que es lo que pide, pero no hay que olvidar que este es el verdadero problema y este es la verdadera razón del conflicto israelo-palestino. El incesante flujo de dinero sin control que llega para hacer lo que les dé la gana sin ningún control, entre otros, pues eso, gastárselo en terrorismo, sin exigir ninguna contraprestación a cambio. No hay que olvidar que hace cuatro días, en la fiesta de Sukkot, en Jerusalén, había gente tirando misiles de nuevo. Estamos hablando de una tregua más o menos duradera. Pero vamos, que volverá a estallar una contienda en cualquier otro momento, por eso, porque seguiremos financiando su guerra, su terrorismo, sin pedirles un compromiso con la paz.
Uh-huh. Oye, más o menos, si son 4.000 millones, ¿cuánta gente vive en la franja de Gaza? Un millón y algo, ¿no?
Sí, un millón y medio, una cosa así.
Una cosa como un millón y medio. No, que me sale algo así como $3.000 por cabeza, incluido bebés, lo que sea. Digo, que ¿dónde uno se puede hacer palestino de Gaza? ¿Dónde me puedo apuntar para hacerlo? Porque realmente estamos hablando con ironía, ¿no? Porque nadie quiere ver ni nadie quiere sufrir lo que muestra Televisión Española, pero la verdad es que a $3,000 por cabeza, quiere decir que una familia media que tiene muchos hijos, se van a llevar unos $20,000 que en precios de Gaza sirven para comprarse un edificio entero, no una vivienda.
Pues sí, sí. Y además esa, claro, esa es otra triste lectura, ¿no? Efectivamente, ¿dónde va ese dinero? ¿Y por qué sigue existiendo este sufrimiento en Gaza? Que a mí me consta que sí, que lo habrá. O sea, no tiene que ser nada agradable, sobre todo vivir bajo el yugo de un gobierno corrupto y terrorista. Pero bueno, como digo, pues...
Y de estos 5.500 millones, me imagino que España también se habrá portado bien.
España creo que va a dar 36 millones.
De euros.
De euros.
Que en dólares son un poquito más, son unos 50 millones.
36 millones de euros, efectivamente, unos 50 millones de dólares. Desde, pues en los últimos 10 años, hemos dado más o menos 600 millones de euros a Palestina. Uh-huh. Lo cual, dada la situación de bonanza económica de la que disfrutamos en España... Pues es, no deja de ser paradójico. Como bien has dicho, no sé dónde hay que apuntarse para ser palestino, pero...
Se podrían mantener abiertas unas cuantas plantas de hospitales contra el ébola, por ejemplo.
Por ejemplo.
Unos cuantos hospitales, yo creo que enteros, con 600 millones de dólares, que son, como decimos, unos 400 millones de euros, que es una cifra nada despreciable, aunque se divida en 4 años... A 100 millones de dólares anual, una partida de 100 millones de dólares, pues se pueden hacer muchas cosas, se puede ayudar a mucha gente, se puede crear empleo y se puede dar de comer a... ¿A cuánta gente se le puede dar de comer? Y uno se pregunta, ¿por qué...? Hay que ser generosos, hay que ser solidarios, pero no hay que ser tontos, ¿no?
Sobre todo no hay que ser tan absolutamente irresponsable, ¿no? Porque sí, ciertamente el hecho de que eso, de que en un país que está pasando las penalidades, porque lo son, que hemos estado pasando en los últimos años en España, y eso, y con esa situación de eso, que se cierran hospitales, y etcétera, pues los intereses estratégicos que tenga España en darle 50 millones de dólares a la autoridad palestina, no los adivino, pero es que luego encima es eso, es una irresponsabilidad tan absoluta, aparte de una irresponsabilidad para con los ciudadanos españoles, es una irresponsabilidad en general por eso, porque no existe control sobre luego qué se hace con ese dinero.
Y lo que sí se sabe que se hace, pues es de lo peor, ¿no? Por ejemplo, terrorismo. No, porque ahora estaba pensando en otra cosa que se puede destinar. Bueno, digamos de que ese dinero lo destinamos a ayuda exterior. ¿Qué tal unos cuantos hospitales en Liberia, Sierra Leona, y nos ahorramos aquí tener problemas con el ébola? ¿O ayudamos a realmente solucionar problemas donde existen y no se los crea la gente por sus ideologías y por sus inclinaciones religiosas o lo que sea, ¿no? Simplemente porque hay un virus, eso ya va más allá de... Pero bueno, así estamos.
Esa es la hipocresía que nos domina y la irresponsabilidad pues que lo impregna todo, por desgracia. Ya digo que llevamos una temporada de despropósito tras despropósito y tiro porque me toca. Podemos comentar también el tan sensato anuncio de la Unión Europea de a partir de enero no aceptar la importación de lácteos desde Cisjordania. Es decir, tenemos a la institución de la Unión Europea asumiendo el discurso demagógico y proterrorista de la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Y no parece que la cosa vaya a ir a menos.
Tú eres muy desconfiado. Yo creo que lo hacen para cumplir con la halajá judía de no mezclar lácteos con carnes. Y entonces, para asegurarse que no se lo mezclen, pues no se compran los de Cisjordania, que son gente de observantes, y entonces, pues para no hacerles un mal. O sea, ¿y cómo van a saber si el queso viene de Cisjordania? A ver, que me lo explique, porque aunque la etiqueta diga envasado en Cisjordania, que sea envasado en Cisjordania no quiere decir que el producto sea producido en Cisjordania. Y si el producto está producido en Cisjordania, pero está envasado en Tel Aviv, entonces ya no lo van a boicotear, ¿no? Con lo cual, pues Israel simplemente va a darle a las compañías de Cisjordania un etiquetado en otra ciudad y se acabó el problema. Esto es de primero de primaria, ¿no?
Sí, efectivamente. No, vamos, la verdad es que no me paro ni siquiera a analizar los efectos, la efectividad o las razones de la medida, porque creo que eso, no creo que sea demasiado difícil torear este boicot, que es más estético que otra cosa, como pues lo mismo que dar esa millonada a la autoridad palestina. Y además, pues tampoco creo que cause un gran daño a la economía israelí. Pero es el hecho de que la Unión Europea adopte estas medidas es que es muy significativo y es muy, muy preocupante. Y lo estamos viendo, bueno, desde luego la verdad es que una persona como Catherine Ashton, pues siempre, cada poco tendremos una noticia de estas así de grata. Pero es que estamos viendo cómo otros países también se suman a este sinrazón. Y recientemente hemos visto cómo el Parlamento británico, el Parlamento de Westminster, ha votado a favor del reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la ONU y el reconocimiento de la existencia del Estado palestino. Y Suecia también lo ha hecho.
Pero Suecia se ha vuelto atrás. Ha sido una declaración del nuevo primer ministro. Sí,
exactamente. El nuevo primer ministro, que parece ser que ya en 2012 le prometió a Abbas que en cuanto obtuviese el poder reconocería a Palestina. Bueno, parece ser que no se ha consumado el tema, pero el anuncio está ahí. En cuanto a lo del Parlamento Británico, pues no es que obligue a nada al gobierno de su graciosa majestad, pero no deja de ser significativo de en qué dirección se está moviendo Europa con este tema.
Y hablando de su graciosa majestad, creo que Isabel, la de Inglaterra, lleva desde los años 50 en el reino, o sea, lleva unos 60 años casi reinando, creo que sí, que se festejaron los 60 años de reino. Ha visitado hasta las islas más pequeñitas de este mundo, pero jamás ha visitado Israel.
Uh-huh. No, bueno, sí, efectivamente. Bueno, y luego
yo diría que por congraciarse un poco con los orígenes de la esposa de su nieto, con la Middleton, tendría que hacer una visita a Israel, a Tierra Santa, entre otras cosas porque eso fue un mandato de
es que,
inglés.
Claro, es claro. Que, es que después de cómo dejaron aquello los ingleses,
ahora vienen a
eso, efectivamente, a pretender que las cosas se arreglen pues por la vía Kerry, ¿no? O sea, dándole todo a los palestinos y no exigiendo nada. Nada en contraparte y cargando las cintas contra Israel. Bueno, perfecto. Para terminar con esta exhibición de atrocidades, vamos a hablar de lo que tenemos en nuestro patio particular, que cuando llueve se moja como los demás. Este miércoles, cuando los oyentes de Radio Sefarad puedan escuchar este programa, se va a presentar una proposición no de ley sobre Gaza en el Congreso. Parece ser que está
¿En el de España?
Sí.
Ajá, uy.
Sí, sí, sí. Está respaldada pues por todos los grupos más folclóricos, los nacionalistas, el BNG, Esquerra Republicana, Izquierda Plural, y bueno, de todo ese tipo de formaciones. Y se presenta, lo que piden al final es que se suspenda el tratado de comercio entre Israel y el Mediterráneo. Y
pero que ese no depende de España, ¿no? Ese es europeo.
Sí. Sí, sí, pero bueno, es una de las cosas que piden. La verdad es que no va a prosperar seguramente esta proposición no de ley, porque digo no va a prosperar seguramente porque es la información que nosotros nos han dado nuestros amigos del intergrupo parlamentario. Uh-huh. Y además es lógico, ¿no? Pero tampoco...
¿Y los partidos mayoritarios? Estoy hablando, ojo que ahora ya hay que aclararlo, que los mayoritarios nos referimos al PP y al PSOE. No sabemos si el mayoritario también es Podemos, pero digamos que con los datos que tenemos ahora de PP y PSOE, ¿qué posición tendrían respecto a esta...?
Eso es lo que iba a comentar, que se prevé que la proposición no de ley se tumbe. los dos partidos mayoritarios no la respalden. Pero yo no estoy tan tranquilo, viendo los últimos movimientos del gobierno, la avidez para conseguir un sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el anuncio este de los 50 millones de dólares gratis total y para sus gastos, como las tarjetas negras de Bankia. Pues hombre, sí, las noticias, lo que nosotros nos han adelantado es que esta proposición de ley no prosperará, y eso es lo que parece más lógico y por lo que yo apostaría si tuviera que apostar dinero. Pero una vez más, llamo la atención, o sea, el panorama político va a transformarse radicalmente y se lo han ganado a pulso. Esta gente ha creado varios monstruos, entre otros Podemos, y otra serie de cauces para mal encauzar el descontento de la población. Y este tipo de iniciativas no van a ir sino a más. Y llegará un momento en el que la constitución del Congreso pues no sea mayoritaria de un partido que tumbe este tipo de proposiciones no de ley, sino que empiecen a prosperar. Y creo que tenemos que empezar a estar preparados para eso y a empezar a tomar medidas.
Bueno, la verdad que quisiéramos escuchar de vez en cuando una noticia más esperanzadora, pero las cosas son como son. Las cosas son como son. Puede ser de que ya el tema de la guerra de Israel contra Hamás esté en una tregua, que como tú dices, bueno, de vez en cuando caiga algún cohete de Hezbollah o algún intento de penetración desde el Líbano, y que ahora no se sepa muy bien qué va a pasar con los controles fronterizos que va a estar a cargo de la autoridad palestina. Pero sí que el reflejo de la situación de Medio Oriente en el mundo occidental es, la verdad que...
Es demencial.
Es demencial, porque empezando por que Europa está y sigue aletargada ya hace muchas décadas con este tema de la política exterior. Y que el que, digamos, el último bastión que siempre ha sido Estados Unidos, pues en estos últimos años no es ni último ni bastión y no sirve de nada. Bueno, aparte de que en esta conferencia de donantes se han sido un poco los más mezquinos del grupo, porque no se han rascado tanto el bolsillo como los demás, pero hasta ahí, ¿no? O sea, porque... Aparte, yo creo que en esta conferencia de donantes tendrían que ser
creo
un
que han
poquito...
Creo que 212 millones,
lo que pasa que ya habían destinado 180 millones antes. Mm. Pero lo que yo digo es que en esta conferencia de donantes también tendría que figurar todos los que ya aportan dinero todos los días, entre ellos Israel, que seguramente, si hacen bien las cuentas, ¿cuántos camiones de productos, de perecederos, de alimentos, de medicinas, etcétera, etcétera, pasan gratuitamente? Las cuentas de la electricidad que nunca se paga y del agua que nunca se paga y todas estas cosas, pues seguramente Israel es el principal donante de Gaza. Donante neto, sin intermediarios, ese es el problema. El problema, yo creo, de por lo menos en el tema de Gaza y Jordania, o sea, el tema palestino-israelí, hoy en día el principal obstáculo para la paz no es ni las diferencias culturales, ni las diferencias religiosas, ni las diferencias étnicas, es simplemente unas diferencias económicas entre las pretensiones de un liderazgo corrupto hasta la médula y la capacidad del mundo de satisfacer ese nivel de corrupción y de cada dos años rascarse y sacar otros 4.000 millones de dólares para que los señores puedan vivir a todo trapo a costa de un pueblo sojuzgado, dominado, maltratado, empobrecido y que solo lo utilizan para adornar los pósteres, las fotos del victimismo y dar pena al mundo.
Oye, pues vamos, te ha quedado muy inspirado este discurso de clausura, porque la verdad es que suscribo cada palabra y
pues a la próxima conferencia
nada más.
Pues ya, a la próxima conferencia de donantes, ya sabéis, invitáis a Radio Sefarad y hacemos las cuentas bien. Pues nada, nosotros seguiremos invitándote a ti, Dani, para que vengas cada dos semanas a hablarnos de estas cuestiones de Oriente Medio que vemos aquí desde España y desde Europa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.